Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, Cris.
Hola, Mauro.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y
Qué
tú?
bueno. Bueno, el día de hoy tenemos planeado grabarles un episodio muy especial. Uno, porque vamos a hablar de un tema que a mucha gente le va a interesar. Porque pues la gran mayoría de los estudiantes de medicina van a querer hacer residencia, ¿no? Y la otra es que pues tenemos aquí a nuestra invitada especial, que quien ya me olvidé, pues ya saben quién es. Con ustedes, la única, la inigualable, la doctora Fer.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto para los que no me conozcan. Yo soy la doctora Fernanda Gómez, soy residente ya R4 de ginecología. Fui R de estos niños y pues el día de hoy
Es.
ya crecieron, ya me invitaron a su programa y pues estoy muy contenta de hablarles sobre esto.
Así es, a ver si no dice nada
Nos
así.
quemas.
Ajá, sí, exacto.
¿Se acuerda la guardia que no entregaron el
Vamos
paciente?
a soltar verdades.
Ay, bueno. Gracias, Fer, por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y pues, comenzamos.
Comenzamos.
La vida universitaria, un nuevo mundo. Amigos,
Profesores,
tareas,
proyectos,
exposiciones,
exámenes
la
finales,
crisis de los 20,
la familia,
relaciones amorosas,
o la LP,
engordar,
lecturas,
la cruda,
pobreza,
horarios,
desveladas.
desveladas.
Bienvenidos a Fuera Batas, un podcast donde Cris
Y Mauro hablaremos lo que nadie te cuenta de la medicina.
comenzamos.
Comenzamos.
¿Sonamos falso? Yo creo que sería conveniente empezar a hablar de la residencia como por la parte del proceso inicial, ¿no? ¿Qué es entrar a la residencia o qué implicaciones tiene? Y pues lo primero o lo más sabido es que todo el mundo tiene que pasar por un examen nacional y pues tiene que acreditarlo, ¿no? Pero uno piensa que una vez que pasa el examen ya está todo resuelto y así
Ajá,
por arte de
ya.
magia te depositan en un hospital y todo el mundo te va a cuidar y problema resuelto, ¿no? Pero pues hay cuestiones que se tienen que resolver durante ese proceso y una de ellas es escoger el hospital. ¿Cómo fue para ti este proceso y qué tips nos podrías dar para alguien que se está enfrentando ahora a un ya aprobé, pero ¿qué
¿Ahora qué?
hago?
¿Ahora qué?
Ajá.
Sí, fíjate que es un tema padre hablar sobre esto, bueno, sobre todo interesante y estresante para algunos, porque sí, como dices, o sea, todos dicen de que ya lo pasé, ¿no? O sea, ya mi vida está resuelta, ya mi seguro financiero, todo va a estar bien
Oh,
después de
cielo.
eso. Y no, te das cuenta que pues empieza apenas los problemas. Y la verdad es que no es por desanimarlos, o sea, la verdad, qué padre que estén disfrutando, que pasan su ENARM y qué chido, que ojalá que ya nunca lo tengan que volver a hacer, porque creo que es lo único, ¿no? O sea, yo cuando
Ojalá.
pasé el ENARM, yo no era así como de que, ay. Ya, por fin yo decía, qué bueno que no lo voy a volver a hacer nunca, ¿no? O sea, decía, por favor, no, que no renuncie nada, porque vaya. Pero bueno, si bien esta parte ya como que de seleccionar el hospital y que el hospital te seleccione a ti, ¿no?
Ajá.
Porque pues es algo
Okay.
como bilateral. Y bueno, yo creo que aquí podemos aplicar diferente tipo de cosas. Una de las principales que para mí es importante y que nadie les dice es que tienes que saber sobre todo si quieres quedarte en casa o si quieres salir, ¿no? Todo va a depender mucho de dónde vengas, porque hay mucha gente que ya lleva años viviendo solo, por ejemplo, hay personas que aspiran, no sé, el otro día me pareció muy importante, hablando sobre esto, que estaba hablando con un compañero de ortopedia y le decía yo que a dónde va a ir a hacer su especialidad o la alta especialidad. Y ya yo le decía que yo me quería quedar en Guadalajara, todo, bla, bla. El punto es que él me dijo, es que fíjate que hay un doctor que me dijo que tienes que hacer estrellitas en diferentes lugares y que eso te da mucho currículum, ¿no?
¿Cómo?
Ajá, y yo así como de que, ¿cómo? Y me dice, pues sí, o sea, ya hice aquí la residencia, me voy a Monterrey o me voy al extranjero, hago otra cosa en diferentes lugares, ¿no? Y la verdad es que yo nunca lo había visto así. Y bueno, de todas maneras, en mi caso, a mí, ese punto, o sea, como que digo, mira, qué padre, ¿no? A él, o sea, es muy desapegado a su familia y va y le gusta como que en diferentes lugares. A mí no, yo soy todo lo contrario, yo soy así como de que, ¿sabes qué? Yo soy muy apegada a mi familia, yo tengo planes de quedarme aquí por mi pareja, por mis amigos, por lo que sea. Y aparte de todo es que la residencia es súper pesada, o sea, la residencia en lo que lo hagas es muy pesado, por eso la residencia no es para todos y la residencia no es el único camino, pero el apoyo muchas veces es súper importante, porque la residencia puede llevarte por caminos muy oscuros a veces a mí me fue súper bien, pero el apoyo de mi familia fue muy importante, ¿sabes? O sea, llegar a casa y saber que voy a tener la sonrisa de mi mami o voy a tener el brazo de mis papás, de que aquí todo está bien, o sea, aquí no te juzgamos, aquí no te equivocas, uh-huh. aquí estamos para apoyarte, neta, es muy importante y suena súper cursi, pero de verdad te salva, muchas veces te salva, ¿no? Tener gente que te apoye y sobre todo si no has salido como que antes de tu casa, pues sí puede ser complicado, ¿no? Sin embargo, pues vas a salir adelante, o sea, conozco mucha gente que se fue a pesar de que no quería y salió adelante, o sea, tampoco que los limite y tampoco que sea algo que te haga renunciar, porque hay gente que renuncia a las plazas por eso.
Sí, sí.
Y bueno, otra cosa súper importante que me parece es analizar las diferentes opciones que tengas, ¿no? Tenemos que ver, tienes que definir si quieres Secretaría de Salud, tienes que definir si quieres IMSS, tienes que definir si quieres privado. Y pues muy importante, tienes que ser sincero contigo mismo, tienes que ver a dónde puedes aspirar, porque pues sí, obviamente a lo mejor todo el mundo quiere IMPER, todo el mundo quiere siglo XXI, todo el mundo quiere Subirán, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué tantas posibilidades tienes de aceptarte ese lugar, ¿no? O sea, ¿qué puntaje tienes, qué publicaciones tienes, bla, bla, bla? Entonces, pues también ese es un punto importante. Y el otro es saber el tipo de institución a la que tú aspiras. Porque según tu especialidad, digamos, si yo quiero algo quirúrgico, ¿sabes qué? Ve a un lugar donde haya la cantidad de pacientes que te puedan llegar a dar a ti como quirúrgico la oportunidad de practicar, ¿no? Porque la verdad la residencia, igual que medicina, es muy autodidacta. O sea, uh-huh. la teoría, pues tú la vas a estudiar. Pero si te vas a un lugar donde a lo mejor son 5 residentes y es, no sé, 3 cesáreas al día, pues no, por ejemplo, en mi caso, pues que soy gine, pues no, o sea, y hay muchos lugares así, ¿eh? Entonces te va a tocar a lo mejor de que una cesárea cada 3 guardias, no sé. Y pues, por ejemplo, en mi caso, que yo pues estuve en Secretaría de Salud, no hombre, o sea, el trabajo quirúrgico era brutal, ¿no? O sea, a veces de que yo decía, me duelen las manos de tanto operar, o sea, suena súper payaso, pero en verdad era de que no, ya, o sea, por favor, ayuda, sí. Y por ejemplo,
confirmamos.
Sí,
confirmamos. Sí,
sí, sí. Y ya, por ejemplo, digo, estoy súper agradecido, eso te hace crecer mucho. Claro. Pero si quieres algo teórico, pues sí te recomiendo lugares en los que sean muy reconocidos por eso, que les guste actualizarse, que les guste la medicina basada en evidencias, etcétera, ¿no? Y bueno, yo decidí el lugar donde hice la residencia porque antes fui interna de ahí. Entonces, eso me parece importante. Que ustedes desde antes, sobre todo los que todavía van a tener la oportunidad, hagan preinternado en una institución y hagan el internado en otra. Y si pueden, hagan el servicio en otra. Uh-huh. O sea, te sirve mucho conocer los sistemas porque, bueno, yo siempre he creído que ningún sistema es malo, pero hay sistemas que se acomodan más a lo que tú quieres. Totalmente. Entonces, creo que son las cosas que tienes que tomar en cuenta y pues lo que te ofrece, o sea, tienes que ver qué te ofrece el hospital. O sea, se escucha payaso, pero ya que pasaste el ENARM, tú tienes que exigir y a ver, de qué, a ver, ¿tú qué me ofreces? ¿Me dejas rotar? ¿No me dejas rotar? Como, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿qué consultas de tercer nivel tienes, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, ahorita que estamos, yo estoy ahorita rotando en climaterio, iba una chava que viene de otro lugar y ya me dice, oye, es que no manches, yo en mi hospital yo no tengo climaterio, no tengo urogine, no tengo mama, no tengo ferti, y yo así como de, ¿cómo? Y pues, ¿qué haces? No, pues gine general y obste. Y yo así como de que, ay, me dice, pues sí, a nosotros nos sirve pues rotar en otros lugares. Pero digo, rotas un mes, o sea, es como que dices, pues es poquito. Entonces, o sea, sí tienes que ver eso, lo que más te deje preparado a ti para el mundo externo. Entonces, eso es lo que tienes que ver para decidir.
Oye, y eso de los planes de cada especialidad, supongo que el hospital antes te lo hace saber, ¿no?
Sí.
¿O cómo? ¿O dónde lo ves? O cómo
sí, sí, sí. Por ejemplo, justo hace poquito, ayer, creo que una chava por Twitter me preguntó así, que, ay, doctora, ¿cuándo hacen la oferta en tu hospital? Y eso se tienen que fijar súper bien, porque la verdad es que el hospital obviamente sabe y se pone sus moños de que, yo lanzo mi oferta, por ejemplo, el IMPER lanza su oferta muchísimo tiempo antes del ENARM, o sea, yo creo que estaba un año antes, ya ellos ya tienen su oferta, no sé. Pero sí te tienes que fijar, porque si se te pasa la fecha de meter papeles, pues ya va. Bye. Entonces sí te tienes que estar fijando, y por ejemplo, en el civil, ellos sueltan su oferta y está como la oferta de lo que te ofrecen, de las competencias con las que tú sales, etcétera. Okay. Y ya te dicen, tienes tiempo límite de entregar papeles tal día, es antes del ENARM, y ya cuando tú tienes tu carta de aceptación del ENARM, tú la llevas y tienes cierto tiempo para completar tu expediente. Entonces, si tienes que fijarte, yo les recomiendo que hagan a más de un lugar, porque a mí me pasó de repente de que yo estaba súper emocionada y todo, y pues yo dije, ay, pues me fue súper bien, y yo pues, yo voy, yo quiero ahí, ahí voy a quedar, ¿no? Bien ilusa. Y yo de que, ya, sí. Segura, sí, ella. Y pues yo no hice a ningún otro lado, o sea, yo no hice a IMSS, yo no hice a nada. Entonces ya me dijeron, todos los que yo iba decían de que, no, pues, ¿a qué otro lado hiciste? Y yo de que, ¿cómo? ¿Cómo? De, ¿qué? Y ya ellos,
o sea, aparte,
¿no?
Aparte tengo que hacer a otro.
Ajá, ¿vale? Y yo, ajá, no, ¿por qué? ¿O qué? Ajá, y yo, no, pero es que yo quiero aquí. No, pues es que ya se va a cerrar la oferta de IMSS y pues si no quedas aquí te vas a ir a segunda vuelta. Y yo, ay, ay, qué caray. Y ya, pues la verdad yo no hice a nada, gracias a Dios quedé, si no a lo mejor ahorita pues no estuviera en Guadalajara. Pero sí que no se les pase eso, porque nada te asegura que quedes y pues si no te quedas volando. Y a lo mejor ahí sí vas a tener que hacer el enano otra vez porque la plaza que te toque a lo mejor pues sí, ya no te gusta tanto.
¿Y qué es eso de una segunda vuelta o cómo funciona? Okay.
Las segundas vueltas, mira, la verdad es que son en todos los hospitales, o sea, también el civil tiene, pero haz de cuenta, los hospitales y sobre todo el IMSS, que es todo como muy en línea por la gran cantidad de hospitales que tienen, tú metes tu registro, tú metes tus cosas y ellos dan la primer cantidad de plazas, por así decirlo, en su primera vuelta, o sea, la primera vez que las reparten y pues ciertas personas van quedando. Entonces ellos dejan como unas plazas apartadas, por así decir, para segunda vuelta, porque hay muchas personas, como por ejemplo, no sé, yo, ¿no? Yo considerándome que valgo mucho la pena, pues, pero que rechazan de otros lugares, por ejemplo, del IMPER o así, y no hicieron, entonces hacen segunda vuelta y a veces ahí los agarran. Okay. Pero pues eso es como que raro. Más bien lo que pasa es que esas plazas no se llenan a la primera y ya pues las personas que no quedaron en ninguna plaza de esas, como de la primera vuelta, que son por así decirlo las chidas, pues tienen que aplicar a una segunda y ya un decir, la primera yo aplico Guadalajara, Monterrey, CDMX, ¿no? Que son las más peleadas. Y ya de que no, pues de esas tú tienes que decir, un decir, cuando estás en IMSS, digo, lo que me contaron mis amigos porque yo no apliqué, pero te decían, ah, ok, ¿quieres Guadalajara? Dime qué opción en Guadalajara quieres. Y ya tú pones de que, no sé, 180, 110, ¿no? Y la subsede es Centro Médico. Entonces ya la ponen y pues ya ellos te arrojan pues en la que quede según el promedio que tú tengas, ¿no? Y ya si no, pues después la segunda vuelta a lo mejor es Puebla, Tlaxcala, bueno, no sé si Tlaxcala tenga hospital, pero creo que es así, la verdad no estoy segura, pero por así decirlo, así como que lugares un poquito más chiquitos.
Yo creo que sí.
Y ya sí, pero es que no sé si sea regional, o sea, eso me refiero, como okay. Plaza, como o sea, obviamente sí, servicios, como sí. Para residencia. Sí, porque, sí. Por ejemplo, hay lugares que son chicos, pero un decir Colima tiene una subsede, pero no tiene un centro médico. Entonces los de Colima, su sede es aquí. Okay. O sea, no era por payasa, eso me refería.
No era por decir que Tlaxcala no existe.
No era por decir que Tlaxcala es pequeño.
No.
Pero eso me refiero, que no, sí, a lo mejor no tienen un centro médico como tal donde hacer residencia. Porque también es eso. A lo mejor tú quieres un decir la subespecialidad aquí en el civil, en Uro, y sí está el servicio, pero no hay residentes.
Ajá, que incluso no todos los hospitales son hospitales escuela.
Exactamente. Puedes rotar, pero no son hospitales escuela. Entonces sí tienen que ver eso. Y ya, por ejemplo, el civil también se supone que debería tener segundas vueltas, pero casi siempre ellos llenan en su primera vuelta. Okay. Eso, solo si alguien renuncia o algo que sí ha pasado, la ofertan al final. Okay. Entonces, pues en eso consisten las vueltas. Y ya la última, pues la verdad ya es así como de que la gente que quedó al final y no la quiso, renunció. Y pues ya te marcan, porque de hecho sí te marcan así de que, hey, quedó esta. A veces incluso cuando no lo pasaste, que te quedaste al borde, te marcan a ver si quieres esa plaza. Entonces, de eso se trata.
Y una vez que ya está como zanjado este proceso, y es como un hospital me adoptó, ya formo parte de, y ahora es cuando uno cree que ya está resuelto todo, que ya es residente y va a resolver cualquier problema que se le ponga enfrente. ¿Cómo es la residencia?
Híjole, pues la verdad es que la residencia, yo creo que es una etapa muy padre, o sea, les hablo desde mi experiencia, ¿ok? Porque obviamente, bueno, pues si no les puedo hablar de la de nadie más, solo he estado una vez, pero es, o sea, puede ser un infierno o puede ser un momento muy chido. O sea, por ejemplo, yo ahorita que ya digo, no manches, ya me queda nada, pues sí, sí digo, voy a extrañar, ¿no? Porque aparte es un lugar súper cómodo donde estás aprendiendo, haces lo que te gusta, se supone, lo estás disfrutando y te pagan, ¿no? Y es así como de que, bueno, no me pagan mucho, pero yo creo, o sea, obviamente es complicado, pero el sueldo que te dan, la verdad es que para alguien que al menos no está manteniendo una familia, porque hay gente que sí, y a lo mejor ya cuando tienes hijos sí necesitas más dinero, pero pues no sé, una persona que no tiene familia, que es soltera, te puedes mantener bien, con ese dinero. Pues yo tengo amigos que hasta carro pagan. Así de que carro. Y el Nico se me da, te amo. El Nico le trae. No, saludos. Yo pago mi renta, mi carro. Y yo, ¿qué?
¿Qué pedo?
Y dije, o sea, yo en verdad compro dos chip fuego y sí, sí, ya se me fui acá. Y yo de que, ay, ¿qué pasó? Sí. O sea, hay gente súper organizada. Entonces, digo, está súper padre. Y ya. Entonces, bueno, ya. Enfocándonos en esto. Híjole, la verdad es que los primeros años son bien complicados. O sea, los primeros años sí es como de que en verdad la residencia es tu vida. O sea, tu vida. La gente con la que estás es tu familia. Ojalá te toque familia de las chidas, pues, porque también hay veces que te toca así como de que el gemelo perdido y que te hace la vida imposible. Pero, pues, depende mucho el lugar. La verdad es que yo llegué a un lugar en donde la relación es muy buena entre todos. Los adscritos son muy buenos. Digo, siempre... No sé, como que a mí se me hizo que Guadalajara es así, ¿sabes? O sea, siento que Guadalajara estamos acostumbrados a ser así como que friendly con todo el mundo, la gran mayoría. A diferencia, por ejemplo, de CDMX, donde la escuela es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo compañeros que estudiaron, por ejemplo, en el Juárez, no sé, doctores que he conocido de adscritos, y sí me llevaron a decir experiencias muy feas. O sea, muy, muy feas de humillaciones, muy, muy feas de... No sé, y no dudo que pase también aquí, pero como que allá la gente de CDMX suele ser más así, no sé por qué.
O sea, como un poquito muy castigado, ¿no?
Más hostil, ajá, sí. Como que más riguroso, no sé. Y aquí pues todo es más friendly, así de que, no sé, tapatío, hermano, chivo hermano, no sé, como que más así. Entonces yo llego al lugar donde está súper padre, me intentan enseñar y todo, pero de igual lo que me pasó así cañón era como de que el primer día de que yo entraba toco-toco, ¿no? Y así, sí, toco-toco, ¿no? Y ya llego y obviamente pues sí, mil partos donde casi el niño se me cae, ¿no? En el primer parto de que yo ya no me acuerdo cómo se atiende un parto, ¿no? Porque llevas un montón de tiempo en donde no atiendes partos, ¿no? Entonces pasa ahí todo el show y ya, ¿no? Total, de que la nota, y yo dije, ¿cómo se hacía una nota? Alguien enséñame a hacer una nota, ¿no? Y yo, o sea, como que estás muy bloqueado, ¿no? Porque aparte no te quieres equivocar, y entre más no te quieres equivocar, más lo haces, ¿no? Sí. O sea, tropiezas y tropiezas. Entonces ya me acuerdo que llego al pase de visita, y así súper curioso, yo sabía todo, ¿no? Porque pues yo era diosa, acabo de pasar el ENAM, sí. Yo aquí puedo ser de interna, y yo así, soy internista, cirujana, lo que quieras, ¿no? Y ya llego, y así pues te das cuenta que todo lo que habías estudiado ya no es cierto, ¿no? O sea, es así como de que no, pues es que ahora tienes que estudiar como especialista, perdón. O sea, ya no puedes pensar como médico general. O sea, aquí ya estás formándote para un posgrado, entonces tienes que estudiar como tal. Y tienes que presentar a la paciente como tal, ¿no? Porque me acuerdo que yo tenía mi hoja de censo así de que, ay, plaquetas de tanto, ¿no? Y pues obviamente llego, me quitan mi hoja, yo tenía que presentar 8 pacientes y yo así de que... No manches, no sé ni cómo se llama, o sea, sí, ¿no? Y ya de que se me cerró el mundo y ya de que mi R más decía que, ¿cómo? ¿No conoces tu labor? Y yo, no, o sea, ya quería llorar, evidentemente, ¿no? Y así sí, de sí. Que, no, es que sí, yo de que no, pues, embarazo de 9 meses, ¿no? Porque todavía las semanas ni las sabía calcular. Y yo de que embarazo de 9 meses y bla, 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 ¿no? Y él así como de que pésimo servicio, ¿no? Así de que bye, no sirves. Y yo de que, no manches. Y ya mi R2 empezó a presentar y así de que la morrilla se sabía de que las semanas, por qué eco, de qué trimestre, el mercurio que traía la paciente. Sí, yo de que no manches, todo eso, ¿cómo voy a aprender? O sea, no, salí del primer pase de visita, o sea, aparte de que súper regañada, yo sentía que todos los internos decían así como de que, no manches, pobre morra, ¿cómo pasó el ENARM? O sea, así de que no bye, ¿no? Y ya después te empiezan a preguntar, porque aparte te preguntan de que, ay, no sé, preguntas básicas, ¿no? Que tú tienes, okay. No sé, dime la definición de abortos, ¿no? Uh-huh. Pero en verdad en ese momento estás así de que todos los ojos sobre ti y de que hasta te hacen preguntas como que no vas a saber, como que ellos ya saben, pero son básicas y es como de que no sabes y bueno, al principio sí te deprimes. O sea, yo sí me deprimí porque dije, no manches, o sea, no sé nada, ¿cómo le voy a hacer? No tengo tiempo, salgo de aquí, estoy cansada, tengo que estudiar, no puedes vivir, o sea, al principio ni siquiera sabes organizarte. Entonces ya va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que sí, entre más estudias, menos sabes, y que ahorita sigo pensando que no sé nada, o sea, es así como que digo, no manches, ya llegué al R4 y tengo que saber muchísimas cosas. Y sí es como de que mi cierre uno me dice, no manches, cuando cierre cuatro quiero ser como tú, sabes todo. Y yo así como de que, sí, claro.
Si supieran que en este podcast,
sí, o sea, pero ya vas avanzando mucho. O sea, mientras más avanzas, te das cuenta que todo fluye. Pero al principio sí es horrible, o sea, al principio sí lloras, ¿eh? O sea, yo lloraba y neta era así de que yo decía, mamá, es que no sé, o sea, me tardo leyendo un tema de que 5 horas, algo que debería leer antes, pero yo quería macheteármelo, ¿sabes? O sea, y la verdad es que no, ya después te tienes que quitar ese chip de que tienes que estudiar para tu vida, porque es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿sabes? Uh-huh. No para un examen, no para quedar bien con tus RMAs, porque yo era lo que quería, ¿sabes? De que, ay, que me dejen hacer un procedimiento o así. Y ya pues va pasando el tiempo, te vas relajando y como que vas agarrando la onda de que estudiar. Pero la convivencia es difícil. Bueno, creo que es otro tema a tratar. Pero convivir así de que con 40 personas diferentes, con temperamentos súper diferentes, de que un día te ven y súper felices y al otro día te voltean la cara, o de que tú crees que son tus amigos y después no son tus amigos, y de que hay muchísimas envidias, nunca sabes quién te va a dar una puñalada por la espalda, nunca sabes quién va a hablar de ti mal, pues es bien complicado. Entonces, sí, lo que les puedo decir es que no confíen al principio al menos en nadie. O sea, es una realidad que a la residencia no vas a hacer amigos. Qué chido si sales con amigos, pero pues es gente que es tu competencia y que tú tienes que hacer tu mejor trabajo. Y si en el camino te encuentras personas cool que sean tu team, está súper chido. Que yo tengo las mías, obviamente, todos lo conocemos. Dieguito, te amo. Pero sí es complicado, ¿eh? Porque sí se, en el ámbito médico todos sabemos que pues es un arma de doble filo todo.
Sí.
Sí.
Oye, y o sea, y a pesar de todo esto de que te la hayas pasado así un poco difícil pues en el primer año, o sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo lo hiciste para sobreponerte a eso y pasar ya, o sea, súper súper diva al R2, al R3, sí, y así hasta ahorita?
Pues es que fíjate que yo no sé, yo diva nací, diva moriré, no sé.
O sea, nace con estrella.
Sí, o sea, yo soy de las que nací con estrella, no es cierto. Pero yo creo que para todos los que me conocen, ya sea por mis redes o que me conocen en persona, pues saben que yo soy como que muy, ¿cómo les diré? No sé si soy irreverente, carismática, resiliente, yo creo que soy muy resiliente, ¿no? Porque, o sea, es como, o todo, o perfecta, ¿no es cierto? Simplemente siento que soy una persona como que suele salir adelante de las cosas muy fácil, ¿sabes? O sea, no me estanco como que en lo malo. Entonces, conmigo fue así como de que, güey, dale con lo positivo y vamos a darle este show y ya, X, no te tomes nada personal, fluye, que sí, obviamente. Siempre dices, ¿cómo no me voy a tomar personal si pues me gritó a mí? O sea, no le gritó a Mauro, me gritó a mí, porque a veces hasta me entristecía que le gritaran a otro, ¿sabes? Entonces sí, fue difícil simplemente por el hecho de que no comes, porque el hecho de duermes mal, el hecho de que aparte te sientes súper mal porque en tu casa no aportas, ni económicamente, no aportas en trabajo, o sea, corte caja, ¿no? O sea,
no más existes.
Existes, o sea, literal existes. O sea, así, ¿no? Entonces sí fue difícil, digo, ahorita ya me ven un poco más gordita. Bueno, no sé, creo que ahorita ya estoy enflacando otra vez. Pero en el R1 sí fueron así de que 10, 11 kilos. O sea, así de que no.
No manches.
Sí, o sea, yo lloraba de hambre, yo lloraba de estrés. O sea, yo ya solo lloraba, ¿no? Pero nunca me gustaba que me vieran así. Entonces, para mí era así como de que aquí en la residencia, yo así súper perrita y con los internos, amigos míos y la fregada, con los R más no me gustaba como que con los que hacían por fregar, me vieran mal. Entonces, yo en la residencia siempre era así como de que un caparazón de que estoy súper bien, yo lo sé todo y siempre, ¿no? Porque hasta yo le decía siempre a una R menos, que está súper mensada aparte, ahorita les voy a contar por qué. Les dije de que, pues a la Adriana, le dije de que, mira, Adriana,
Saludos a Sari,
te quiero, hija mía. No, digo, es de mis mejores amigas de aquí, pero yo le decía, de que me dice, es que, güey, ¿cómo le haces para ganarte así a todos los atritos? Así le dije, es que mira, le dije así, a ti te preguntan algo en el pase o algo, tú contestas muy segura. O sea, tú contestas segura y te van a ver tan segura que te lo van a creer, o sea, ya después estudias algo. Le dije, pero tú que te vean segura de lo que estás diciendo. Le dije, hasta los vas a hacer dudar. No, pues sí, ¿no? Así, dos guardias después le hago una pregunta, ¿no? Así de que, a ver, Nanis, pero no me acuerdo qué. Y ya, muy segura, ella me dice, esto. Y yo dije, güey, claro que no. O sea, claro que sí, me dice, claro que sí, acuérdate. Y yo, no, aquí está Lelo. Y ya me dice, ay, no manches, sí es cierto. Y yo, güey, ¿por qué me quieres ver la cara de mensa o qué? Y ya me dice, ay, es que tú me dijiste que siempre dijera algo seguro. Y yo, sí, pero no conmigo, porque si yo te pregunto algo es porque estoy segura, ¿no? Ya y ya de que, ajá. Pero entonces siento que son como que diferentes, o sea, principalmente tienes que poner un caparazón. O sea, no, para mí se me hace súper mal que alguien te vea mal en la residencia. O sea, se me hace mal porque realmente dices, o sea, te hace susceptible y vulnerable, ¿sí me entiendes? Y aparte es como que, pues, no vienes a dar lástimas, o sea, tampoco está chido eso, ¿sabes? Entonces, todo eso, llévatelo a tu casa, llóralo en tu casa, con tu gente, con tu familia, o solo, no sé, pero acá, concéntrate, que te vean bien, estúdiale y vas a ir sobresaliendo. Y ya después, cuando venga el R2, todo va a mejorar. O sea, lo malo es el R1, o sea, el R1 es lo que todos decimos, lo único bueno que tienes es que se acaba. Y ya no, o sea, tienes que aguantar. Ya cuando eres R2, viene más responsabilidad. Conforme va pasando el tiempo, te cansas más. O sea, yo ahorita cada vez estoy más cansada, cada vez tienes más responsabilidad, pero es algo más padre porque empiezas a tener un poquito más de habilidades y de poder. Eso es súper importante, ¿no? Porque de repente, yo siempre he dicho, conoces a una persona realmente cuando tiene poder, ¿sabes? Entonces yo siempre dije, bueno, todos te enseñan algo, y a mí algunos R+ me enseñaron cómo no quería ser de R+. Y yo siempre dije, cuando yo sea R+, yo quiero ser esto, esto y esto. Y que no me tengan miedo, pero que sí me respeten. Y yo sé que muchos sí me tienen miedo, porque sí es como de que llego y me están presentando a una paciente y de repente sí, o sea, les tiembla la voz. Y yo de que, oye, tranquilo, o sea, no muerdo, no te voy a dejar guardado, cero, nada más. Pero, ¿sabes? Pero sí, sí está chido que pues de repente sí, sí te vean como que alguien, con alguien que... que tiene presencia, pues.
Porque incluso creo que tienes un tono de voz muy fuerte. Sí. Entonces, yo recuerdo que en la toco te escuchabas por todas partes. Así hacías como eco incluso todavía.
Sí, sí, sí.
Y es como, ¿está enojada? No, así habla.
Sí, sí. Eso fíjate que me costó al principio mucho trabajo, porque de repente yo les decía a mis R menos algo, o contestaba algo así como a mis R más, y era como de que, no manches, o sea, está emperrada, o de que, ¿qué onda, no? No contestes así. Yo de que, pues, es que así hablo, ¿no? O a las enfermeras de que, es que no lo pide de un tonito. Y yo, ay, perdón, ¿no? O sea, sí, digo, ahorita son mis súper amigas. Y si es que una se me hace súper chistosa porque me dice, ya eres R4 y por aquí sigues sin pasar a alguien con tus ovarios. Y yo de que, no, pues, sí, me dice, es que en friega movías todo y lo que sea. Porque a mí, yo eso sí, soy súper acelerada, pero así... neta, no tiene ni idea. O sea,
confirmamos.
Sí, confirmamos. De que una cesárea se tiene que pasar de que a fuerzas y de que esto y bla, bla, bla. Entonces tenemos que mover la labor, ¿no? Entonces, bueno, también están hablando de que estamos en un lugar que es tococirugía, donde las embarazadas no me decían, ay, espérame a que la canalice para que para. Pues no, entonces así como de que ay, rápido, rápido, rápido. Entonces, pues de repente sí, hasta los internos, sí era como de que al principio, cuando me conocían por primera vez, era así como de que, es que no me gusta su modo. Y puta madre. Ay, pues es el único que tengo. Y al final eran muy mis amigos y todo, y hasta ya aprendían a hacer las cosas rápido. Pero pues sí, sí, mi voz me ha traído problemas. Sí, amigos.
Pero creo que funciona, o sea, sí, yo recuerdo, bueno, Cris y yo fuimos tus internos y sí, o sea, sí, sí funcionaba.
Sí. Neta,
se
sí
movilizaba mucho el trabajo.
Sí.
Sí, y aparte es como que, oye, trabajas tú, trabajo yo, aprendes tú, aprendo yo, acabamos rápido, vamos, comemos, dormimos, todo, porque todo se puede hacer, ¿no? A veces no, pero bye, ¿no? O sea, a mí sí me molestaba mucho de repente que a veces en lugares públicos tienes que lidiar con enfermería que te trata súper mal. Y a los internos los tratan súper mal a veces. De repente, sí, hay quien, no podemos generalizar, estoy de acuerdo, pero tienes que rogarle a enfermería, rogarle a anestesio, rogarle a pedia, rogarle a tu adscrito, que todos quieren pasar una cesárea. Entonces,
Al camillero,
ah, a sí, todos. Entonces, la verdad, sí se vuelve complicado porque aparte estás tratando con personas. Entonces, sí, sí, tienes que desarrollar muchas habilidades. Yo he desarrollado sobre todo la paciencia. Sí, ya, no sé, sí, alinear mis chakras a decir, ok, no siempre va a ser a la hora que yo quiero, casi siempre sí, pero tienes que aprender a desarrollar un montón de cosas. Y cuando estás de R+, tienes que aprender, uno, que no se te suba, es bien peligroso, porque
es muy fácil, o sea... un día eres R1 y al siguiente ya es como R2.
Claro.
2 de marzo ya eres sí R2.
Entonces, aprender a que no se te suba, a tratar bien a la gente de abajo, porque la vida da un montón de vueltas y esa persona de abajo a veces va a ser tu partner o va a ser sí la persona arriba de ti. Y a nadie se nos olvida quién nos dio la mano y quién nos empujó. Nadie. Entonces, creo que sí es súper importante que recuerden que la residencia se termina, pero el gremio sigue siendo el mismo. Entonces, pues sí tienen que empezar, así como que aprender a lidiar con eso bien, también pues todo lo que hagan, también vida personal, porque bueno, es bien sabido y todos sabemos que en el ámbito médico no es como Grey's Anatomy, obviamente, o sea, la gente está muy perdida. ¿Cómo? Pero
¿de verdad?
Sí, pero de repente sí cuida mucho con quién sales, con quién, todo, porque sí, acá todos sabemos, nos gusta el mitote a todos, entonces sí.
Nos da vida el chisme.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué más?
Pues, ¿consideras que son los únicos consejos que podrías darle a un R1, pues, como para que pueda...
O sea, ¿para sobrevivir el R1 o como en toda la residencia?
No, para el R1.
¿Para el
R1? Sí.
Sí. Primera escala. Sí, yo creo que mira, como R1, simplemente eso, no te tomes las cosas personal. O sea, eso sí, siempre, y porque a veces sí van a ser personales, o sea, realmente sí, pero que para ti no.
Diferenciar,
o sea,
¿no?
Ajá, diferencia, diferencia, sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién o sea, toma las cosas de quien vienen, simplemente, ¿no? O sea, y muchas veces sí va a ser que te están regañando porque, pues, estás menso, pues. O sea, porque estás aprendiendo y eres el eslabón más bajo y tienen que cortar una cabeza y va a ser la tuya. Entonces, aguanta vara, no renuncies, porque acuérdate por qué empezaste y cuando te estés sobrepasando o sea mayor el sufrimiento que lo que estás viviendo, renuncia. O sea, se vale. Yo creo que se vale y conozco mucha gente que es mucho más feliz después de haber renunciado. Y a lo mejor no porque en el lugar que te tocó por primera vez haya sido malo o la especialidad siempre va a ser malo. O sea, yo creo en las segundas oportunidades y creo que cuando algo ya te está restando más de lo que te da, es momento de irte de ahí y de cambiarte, ¿no? Tampoco tienes que estar ahí sometido por algo que te está haciendo mal y tu salud mental está mal. Entonces yo creo que eso, yo creo que otra, pues que si comas, tienes que comer, sí, o sea, coman, duerman lo más que puedan y estudien mucho, porque en verdad es con lo que te vas a quedar ya siempre, ¿qué más? Apóyate en la gente, o sea, no decepciones a las personas que creen en ti, creo que es otra cosa, porque siempre te vas a encontrar con pequeñas personas que te van a llevar por un camino que ni te imaginas. O sea, a veces el otro día yo platicaba con Mauro que existen personas claves en tu vida, ¿sabes? En tu vida médica, al menos, bueno, yo creo que en todos. Y hay una persona que a lo mejor te da una oportunidad. En mi caso, yo viví en la pandemia un fenómeno muy padre. Digo, bueno, aparte de llorar porque no operaba, pero la pandemia a mí me dio la oportunidad de que conociera a una persona que me dio clases de fertilidad, de especialidad. Y esa persona después me fue como que metiendo la espinita cuando a mí fértil jamás me pasaba en la vida, ¿no? Entonces me di la oportunidad, me enseñó mucho, me abrió otro campo. Y gracias a que él me abrió como que esa expectativa, yo empecé como que a abrirme mi panorama y hoy quiero ser fértil, por ejemplo. Entonces creo que también tienes que aprovechar las oportunidades y no seas flojo. O sea, que no te gane la borrachera, que no te gane el ¡ay, ahorita tengo interno! Sobre todo a los hombres, ¿no? Porque creo que pasa mucho en los hombres que ¡ay! No sé qué pasa, que de repente se hacen residentes y se creen que están más guapos que antes. O sea, sí, o sea, como que creen que ya, o sea, no sé, como que le salió barba de repente, no sé. Y de repente se creen bien guapos y se creen todas mías y de que pueden salir con cualquier interna. Y no sé por qué, como que cuando son, a mí no me pasó, creo, pero que cuando eres interna los ves como wow. Y no, o sea, no se concentren en esas cosas. A lo mejor, si son cirujanos, ya sabemos, pues, ese rollo, digo, a mí no me gusta quemar gente, pero pues, amigas internas, dense cuenta. Y y así son hombres, no sean así, y no se concentren en ese tipo de cosas. O sea, concéntrense en lo que están, lo que es la residencia, porque ese tiempo ya nunca lo vas a recuperar, ¿sabes? Entonces, pues ya, básicamente, creo que son los mejores consejos de R. Ah, y también que no te olvides la gente que está afuera, ¿sabes? O sea, eso es bien importante porque la residencia no es todo, aunque parece. O sea, afuera tienes amigos que creen en ti y que si tú de repente te concentras tanto, pues la gente también te va a dejar de invitar, ¿no? Y tampoco tienes que estar estudiando todo el tiempo, o sea, tienes que salir, tienes que irte a ese viaje con tus papás, si es que no tienes guardia, preguardia, posguardia o algo así, pero si tienes la oportunidad, hazlo. O sea, no todo es estudiar. Yo antes pensaba que todo era estudiar y no, tienes que tener tus escapes, tus salidas, porque si no viene la depresión y vienen problemas graves. O sea, hay gente que se suicida y yo creo que es por eso también darte cuenta de la gente que está alrededor y a quién puedes ayudar, porque cuando menos sabes, de repente puedes hacer algún comentario o estarte date cuenta de que hay alguien a tu lado que está pasándola muy mal y que tú estás siendo, perdón, ya te escupí toda, ¿verdad? Estás siendo una piedrita más para esa persona y al final hay desenlaces bien cañones. Entonces, no sé eso, no fomenten el bullying ni nada de eso, que hay ni el acoso sexual, ni el hostigamiento, ni nada, porfa.
Sí, que si lo creen conveniente, pues, busquen ayuda profesional, ¿no? Porque, pues, o sea, en general, pues, cualquier personal médico, pues, está susceptible, ¿no?, a padecer algún trastorno mental. Y me imagino que los R1, por todo lo que tienen sobre ellos, pues también tienen un factor ahí importante.
Que tú lo decías hace rato, ¿no? La parte de no verte vulnerable en el hospital era porque cuando salías, pues había quien pudiera como apapacharte, ¿no? Y te podía ver llorar y para ti estaba bien que ellos te vieran llorar porque no ejercían ese papel de presión que había en el hospital, ¿no? Sí, o sí, que generaba conflicto. Entonces, pues con mayor razón, reforzar el hecho de seguir viendo a tus amigos, a tu pareja, a tu familia, tiene más sentido aún, ¿no? Son las personas que te pueden ver en tus mejores y en tus peores momentos y al final, pues, saben hacia dónde va tu meta, ¿no?
Sí. Sí, lo que digo, siempre intenten ver la mejor cara, o sea, siempre es como de que yo les digo a mis R menos de que están de post o así, yo así de que te me bañas y te me pones chida y no te quiero ver así dando penas aquí, lástima de que todos, ay, estás de post, o sea, no, porque no sé si ustedes se acuerden, pero casi todo el mundo sabe que yo así, la posguardia rara vez se me nota, o sea, yo siempre así como de que te tienes que ver impecable y te tienes que ver bien y todo, porque así soy yo, o sea, yo soy así en mi vida, o sea, no es como de que me super maquillo ni nada, pero es así como de que, oye, pues siempre intenta dar tu mejor cara, o sea, siempre tienes que dar tu mejor cara, tu mejor esfuerzo, tu mejor todo y lo mejor de ti. Entonces sí es como de que mientras si la gente te ve mal, te van a tratar así, o sea, como te ves, te tratan, ¿sabes? Entonces también depende mucho de eso, de cuánto tú te dejes, cuánto tú permitas y hasta dónde tú dejes que la gente vaya lit, ahorita se escucha muy trillado, pero sobre tus derechos humanos, ¿sabes? Porque no está chido, por ejemplo, que te castiguen con no comer o que te castiguen, o sea, y eso pasa muchísimo. Sí, o sea, pasa mucho, entonces no se dejen. Y ahorita hay muchísimo control en eso, al menos en mi hospital ahorita están dando unos cursos de hostigamiento, de acoso y de apoyo. Entonces, en mi hospital están prohibidas las guardias de castigo, por ejemplo. Entonces, a mí se me hace bien, porque la residencia no es como de que entras a un contrato donde pierdes tus derechos humanos, no, o sea, no. La neta no. Entonces, ustedes también pónganse truchas.
Y, por ejemplo, ahorita, ¿qué se siente ser R4 empoderada? Que
más diva.
Más diva que nunca.
Más diva que nunca.
La versión reforzada.
Ajá. Sí, no, mira, está chidísimo. Está súper bien. No sé, siento que como que, no sé, a mí me gusta el poder. O sea, sí. A mí me gusta que se haga.
Pero usarlo bien.
Sí, o sea, es que el poder no es malo. O sea, el poder está chido cuando lo sabes usar de buena manera porque puedes ayudar mucho. Y no sé, simplemente está chido. Cuando tú eres el jefe de una guardia, por ejemplo, en mi hospital es eso, porque cuando en servicio yo sigo siendo como, bueno, siempre soy un aprendiz, pero en el servicio, como yo ahorita estoy en puro gine, es como, por ejemplo, si me meto a una histerectomía o me meto a algo, siempre el adscrito está ahí y pues él es como quien tiene la batuta, ¿no? Y digo, también en toco o así, cuando somos de guardia, pero ahí ya los adscritos te dejan ser mucho, ¿sabes? Como R4. Tú tomas las decisiones, quién opera cada paciente, las pacientes graves están a tu cargo, o sea, en cuanto a decisiones. Obvio, todos somos un equipo y nos apoyamos y bla, bla, bla. Pero está muy chido porque te das cuenta de tu capacidad y de tus habilidades, ¿sabes? Tanto de tratar con personas, porque nadie te enseña cómo ser un R más, tratar con personas, de cómo los puedes ayudar, de cómo puedes sacar algún problema adelante cuando de repente puedes estar paniqueado, bla, bla, bla. Y creo que ahí es cuando de verdad se ve quién eres, ¿sabes? O qué has aprendido, cuánto te has esforzado, porque hay quien va a la guardia y literal, como dicen, R4 ni en retrato. Y a mí de verdad, así, no sé si el otro día les contaba que yo les decía, no manches, o sea, ¿dónde está la playa prometida que a mí me prometieron de R4? Y yo era así como de que, no manches, yo soy pinche estandarte que estoy ahí de que pegada en todos lados y en todos lados estoy. Y ya es de que hasta mis R-, la última guardia que tuve, me decían, es que ¿dónde tienes tanta pila? O sea, a todo te metes, en todo estás, sabes perfecto quiénes están de pacientes. Y yo de que, pues ya es una habilidad que vas desarrollando, pero está muy chido que te vean así. Y está chido llegar al pase de visita y así, con una mirada que todo el mundo se calle, ¿sabes? O sea, y que tú digas, o sea, está chido, a mí me gusta porque es como de que orden, por fin, y está a mi cargo, y yo, gracias, ¿sabes? Y está chido. Ay, bueno, a mí me gusta mucho, pero sobre todo por el lado de que yo puedo aportar un poquito de lo que yo sé a los demás, pero también está chido que sea como que feedback, ¿sabes? Porque también de repente te topas con personas que les duele que los regañes, aunque sea algo chiquito y que se equivocaron, y lo toman personal, y después es como, no sé, yo la verdad, aunque sí soy muy perrita o como quieran, sí soy como muy sentimental, ¿sabes? Entonces sí de repente regaño a alguien y después es así como de que no me habla. Y yo así como de, no manches, o sea, pues ya la cagó y todavía se enoja, ¿sí sabes? O sea, como así pues. Entonces sí es complicado ser R+ en ese aspecto, y también es complicado porque tú estás estudiando para lo que no sabes, pero tienes que recordar lo que ya tienes que saber, y que esos morritos que están de R1 y de R2 están estudiando todos los días. Y tú llevas 2 años que no lo estudias porque estás de R4 y ya te enfocaste en gine, por ejemplo. Y de repente sí me tengo que poner y volver a leer anato, y volver a leer fisio, y volver a leer así las cosas para preguntarles. Porque ellos me van a preguntar. Y tú no puedes quedar como menso así de que no, pues no manches, no pues me acuerdo.
Es mucha responsabilidad, ¿no?
Sí, claro. O sea, así como tienes no sé, sus ventajas, tiene responsabilidades. Y por eso es lo que les digo, que cada vez estoy más cansada. Sobre todo siento que es acumulado, o sea, ya tengo tanto tiempo y ya ahorita quiero salir y quiero ganar dinero y quiero todo y quiero hacer una sub y tengo otros planes y tengo la tesis en la espalda y tengo el servicio social en la espalda y todavía tienes que hacer guardias y bla, 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 entonces es complicado.
Eso es importante también, ¿verdad? Porque todo especialista que se gradúa tiene que entregar una tesis.
Sí, fíjate que no, está bien ¿no? raro, porque tengo un amigo que es plástico. Y una amiga que es nefro, y por ejemplo ellos nunca hicieron tesis porque brincaron. Okay, yeah. Y me dijo él que él no hace tesis, o sea, no sé por qué. No sé por si porque ya es como una sub y que no va a hacer tesis, de que no, es que a mí no me van a pedir la tesis. Okay. Ella creo que sí, en nefro, pero depende como que de la institución. Pero pues
las troncales sí, ¿no?
Sí, sí, las troncales las siempre
que
hacen.
Medicina interna, sí. Quien termina cirugía, sí. Y pues pedia y...
Pedia, gine, anestesio también. O sea, todo lo que tienes que terminar y no puedes brincar, tienes que hacer una tesis. Y en verdad es un dolor de muelas. O sea, neta, está cañón. Está cañón porque ni tienes tiempo. O sea, yo lo que digo, ¿qué ganan con hacernos hacer tesis? O sea, neta, ya la tengo que entregar yo, ya casi. Y en verdad es... bien nefasto, háganlo desde el principio, en verdad.
Porque... digo, no es motivo para estresar más a los R1, pero sí ténganlo en cuenta.
Sí. O sea, ahorita
al menos la idea de qué, ¿no? ¿Qué pacientes vas a captar o
qué te, hacia o sea, qué dónde? Título, o sea, qué título, porque si es acá en mi hospital es de que cada año tienes que presentar tus avances. Eso está chido porque bueno, no te vas quedando al final. Pero sí, de repente, es de que todo el mundo, de que ya tienes tema, ¿y cómo vas? Y todo, y todo así, de que, ay, ya, déjame en paz. Sí, es bien horrible. Entonces, suéltame, sí, yo creo que va a ser como que el mayor de mi vida, porque en verdad no te dan el título si no presentaste tesis. O sea, hay quien en verdad no tiene título porque no presentó la tesis. Entonces, sí, la neta, pónganse a hacer eso, porque sí está bien horrible. Ok, sí, y agarren, sobre todo, si no les interesa algo de investigación, o sea, como de que un ensayo clínico o algo, como consejo, yo creo que es buen consejo, no es mal consejo, hagan algo retrospectivo, algo que ya esté en los expedientes, algo que no tengas que buscar toda la paciente, hagan algo que no necesite 400 pacientes de muestra, porque neta es horrible. Yo, por ejemplo, hice algo de frecuencia y era así como de que en un año lo que llegue, elegí una patología no muy común, entonces era así como de que mi muestra es como máximo 30 pacientes y está súper chido. Pero hay quien tiene algo de preeclampsia y tiene 800 pacientes, un grupo control y un... nah, bye. O sea, no hagan eso. O sea, si no les interesa publicarlo, porque pues a mí la verdad sí me interesa publicar otras cosas, pero algo como que no digas, de esto depende mi título. Entonces yo decía, voy a hacer algo bien hecho, pero algo que no me quite la paz, aunque te la quita de todos modos, pero que no sea algo que digas, ay, tengo que conseguir recursos para hacerlo. O sea, como un ensayo clínico, que me lo acepte biomédica y que no, bye, no. O sea, concéntrate en algo que ya esté y ve los resultados. Y ya. Ay, ya les estoy tapando.
No te apures, no pasa nada.
¿No puedes eclipsar?
No pasa nada.
Bueno, ya creo que para finalizar, ¿qué tips de supervivencia le darías a un residente? Ahora sí ya hablamos de R1 y todo lo demás.
Todo en general.
pues tal cual sobrevivir, pero al menos de una manera un poco más llevadera.
Ok. Bueno, pues yo digo que principalmente estudien ya para ser especialistas, o sea, eso es lo que he venido diciendo mucho, estudien de lugares, pues de medicina basada en evidencias, o sea, si es como de que dices, pues es lo de hoy y es lo que te va a sacar hoy de problemas y de repente sí vas a tener adscritos que sean muy antiguos y que te digan así como de que lo de antes y eso está bien porque como un tip personal, haz las cosas según el adscrito con el que estés. O sea, eso es súper importante. Si un adscrito te va a dejar operar, porque recordemos que ellos, su trabajo es institucional, no todos tienen el chip de que te tienen que enseñar. Ellos pueden operar todas las cesáreas, por ejemplo. Pero si alguien te está dando la oportunidad de hacer eso, mi consejo es hazlo como a ellos les gusta. Aunque tú sepas que está mal, porque, o sea, no que está mal, sino que hay mejores técnicas o que hay algo más actualizado. Aprende, o sea, aprende, porque muchas veces hay cosas que están escritas en un libro o están escritas en Cochrane, lo que tú quieras, pero ese doctor te dice de que haz esto y funciona. Entonces también la experiencia es súper importante de ellos, ¿sabes? Entonces aprende de todas y cada una de las personas que se crucen. Hazle caso a tus RMAs y respeta tus jerarquías. Las jerarquías, neta, son súper importantes. Se los dice alguien que no respeta las jerarquías por lo general, pero sí son importantes y me costó a mí reportes y me costó a mí regaños y me costó muchas cosas no entender lo de las jerarquías. Porque pues a lo mejor a veces sí caía mucho yo, digo, he mejorado mucho en muchas cosas, pero caía mucho, no sé si decirlo como soberbia, pero... Pues sí, yo creo que sí, es soberbia. No sé, pero que yo decía, no sé, de repente había un R más que yo decía, no manches, ni sabe nada o esto, que pues quién era yo para juzgarlo, pero en ese tiempo creía que sí. Y de repente me saltaba su autoridad y pues sí me metí en problemas. Entonces no lo hagan. Los R más, aunque no te parezca sus decisiones, ellos ya llevan más tiempo que tú ahí y saben cómo se funciona más que tú. Los adscritos ni se diga, entonces respeta eso, apréndele de todos y simplemente si no te parece, cállate y cuando tú... sea tu turno, pues cambia las cosas como a ti te guste, ¿no? Porque, pues como yo les comentaba siempre, o sea, el hospital, según la guardia, es como se trabaja, ¿no? Y según la gente que tú tengas arriba, es lo que tú vas a aprender. O sea, porque a veces te enseña más un R más que un adscrito, por ejemplo. Porque los adscritos, pues ya llevan mucho tiempo, algunos, pues, están cansados, y quien te va a enseñar es tu R más, entonces no te los eches encima. Ese es uno. Otra, como ya les comentaba, no te olvides de tu vida personal. Tienes otras cosas, tienes sueños, no te olvides nunca de por qué estás aquí. Escoge sobre todo, digo, eso más allá de la residencia, escoge una especialidad que para ti sea fácil leerla, sea fácil comprenderla y no te aferres, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo estaba mucho entre gine y derma, ¿no? Pero a mí interna nunca se me dio, o sea... No me gustaba así de que, o sea, sí me gusta leer, pero gine, pero yo decía, es que esos morros, pues así hasta se me hacía que alucinaban, yo decía de que, ay, es que tienen como 72 diferenciales por una BH que tiene neutrófilos, o sea, yo decía, no, güey, o sea, yo no quiero hacer eso de mi vida y si tengo que pasar por eso para hacer derma, yo decía, no, bye, o sea, siento que tienes que ser sincero contigo mismo. Y gine, pues digo, obviamente para mí gine es lo mejor que me pudo pasar, es súper clínico, eres quirúrgico, a mí me encanta estar adentro de un quirófano, me encanta operar, me encanta poder solucionarle algo a una paciente de esa manera, porque de repente, en mi punto de vista, no se ofenda a nadie, yo decía, es que no manches, ellos tienen pues sí diabéticos, pero pues nunca los van a curar. O sea, yo decía, es que nunca los van a curar, o sea, los van a tratar y qué chido, y son unos fregones, y yo muchas veces les hablo porque a veces no sé qué hacer en ciertas cosas, ¿eh? Casi siempre puedo, no lo necesito, no. Pero son unos fregones, pero pues cada quien con su cada cual, o sea, la neta. Entonces, es muy sincero contigo, qué es lo que te llena, qué es lo que te apasiona y de qué quieres vivir, y que disfrutes y que aparte estés ganando dinero de eso, ¿sabes? Porque si, por ejemplo... Te digo, los que me conocen, ustedes saben, para mí entrar a Toco es entrar a mi casa, es entrar a mi lugar feliz, es entrar a no, guau, wow. O sea, sí. Para mí la Toco es así lo máximo, neta, lo máximo. Y necesito que, o sea, ojalá cada uno de ustedes esté en algo y esté diciendo, güey, qué chido, y lo volvería a elegir mil veces. Entonces, creo que es importante eso, desde antes de hacer el ENARM, que sepan que es algo para toda su vida, porque a veces no lo dimensionas, pero es la decisión de tu vida, aparte de tu pareja. Entonces, sí, échenle ganas con eso. ¿Qué más consejo les puedo dar? No sé, amplíen mucho su de dónde estudiar. No estudien solo de libros, estudien de bases de datos, PubMed, UpToDate, pues utilícenlo como base, pero no es la verdad, porque pues tiene muchos criterios de qué opinión de expertos, bla, bla, ya lo van a ver, pero es una buena fuente como primaria. Empiecen su tesis pronto, publiquen, sobre todo si quieren hacer una sub, porque todo eso te da puntos a largo plazo. Y pues como R+, trata bien a tus R-, porque pues también es importante para ellos saber que están haciendo las cosas bien, y cuando no, neta, regáñalos, porque a veces también por estar dejando pasar las cosas, después, pues, no sé, no aprenden. No sé cómo decirlo. Y pues, no sé, creo que ya es lo mismo. Como que todo lo que ya he dicho. Y que se cuiden mucho las espaldas. Sobre todo si son sentimentales como yo. Entonces, sí, cuídense sus espaldas. Cuídense con quién hablan, todo lo que dicen, todo lo que hacen. Y cuiden sus redes. Cuiden
todo. Oh, cielos.
Aquí puedo recordar cuando se pelearon en redes ustedes.
Ay, sí. Ah, porque por favor cuídenlo, sobre todo si son internos y van a pasar por algún servicio, no hablar mal del servicio que les va a continuar.
Sí, porque tus R's que van a ser en tu servicio te pueden leer en Twitter.
Claro.
Y te pueden escribir cosas.
Mucho cuidado.
Sí, cuidado, amigos.
Se los digo yo, se los dice Fer.
Y todavía fui buen pedo, contigo. Sí, era para que lo corriera y ya. Cero en su calificación.
Afortunadamente, ese tema ya lo hablamos.
¿Ya lo sanamos?
Sí, ya está sanado, mira.
Yo desané todas las capturas de pantalla.
básicamente, imagínense que ustedes están dando lo mejor de sí para tratar un problema de salud pública, el cual está empeorando. Entonces, estás dando todo de ti en todas tus guardias. Simplemente necesitas el apoyo, porque pues la medicina es multidisciplinaria, y de repente llega un güey que seguramente ya pasó el ENARM, él es experto, él es subespecialista y se siente con el derecho moral de decir...
De tuitear.
Y que se llama Mauro.
y de tuitear que solamente puso algo así como que los gines están bien pendejos.
No es cierto.
Y yo de que,
no es cierto.
Pero todavía él estaba más, porque como a los 2 meses rotaba en gine. Entonces digo, ¿quién fue?
No, ¿sabes? Dije eso.
Lo peor era que su Twitter estaba público.
Sí.
Pero es que eso estuvo muy curioso porque pues yo no seguía a nadie de ustedes, y ustedes no me seguían a mí, entonces fue como de... ¿Cómo fue?
Es que él no sabe que está en un mundo globalizado.
Ajá. Que hay gente que le da like a su tweet y le aparece todo el mundo.
Y eso que ni siquiera era como Twitstar. Y no eres todavía, ¿verdad? No,
oye, sí. Deja de atacar a pura bata. Sí.
Riéndose. Ay, sí, ustedes que...
Pocos followers.
No. Podcast ahí tirado en la calle.
No, pero me refiero que, o sea, tenía como 10 seguidores y esos 10 alguien los apegó. Y pues nos dimos cuenta todos. Sí. Pero ni le hicimos nada, ¿eh?
¿Sigue en Twitter ese...?
¿Ese tweet?
¿Ese hilo? Porque le contestaron,
Por supuesto. Yo te contesté.
Que desde ahí ya estaban peleados.
Por supuesto, yo siempre he respondido por las cosas que he hecho, entonces ese tweet sigue arriba. Nunca lo borré porque dije...
Vayan a buscarlo.
No, imagínate que lo borres aparte, no vaya.
No, pues ya había capturas de pantalla.
Sí, ya. Y aparte, pues ya...
Porque esas capturas de pantalla ya después las pasaron en el curso de inducción de internos de cosas que no deberías tuitear.
Sí.
Cuando estás en el
hospital. Ah, ya sé qué cosa súper importante me faltó de decirles. No, en serio. Antes yo era mucho como de que, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, yo así de repente cuando tenía mi otro Twitter, subía mucho como mis cirugías y subía mucho. Y casi todas las veces, si no es que prácticamente un 99%, pedía permiso a la persona que yo estaba tratando, porque le tengo mucho respeto a mis pacientes, de publicarlo, pero yo no lo publicaba como con el afán de que hay, por morbo, pues. O sea, yo lo publicaba porque era algún caso interesante, algún tumor interesante, no sé, era un nacimiento de unos gemelitos que a mí se me hacía como muy cool. Pero ahora todo eso puede ser en tu contra, ¿sabes? Yo he conocido muchas sanciones de gente que por subir ese tipo de cosas, sobre todo si eres quirúrgico, ten mucho, mucho, mucho cuidado. Ahorita ya, por ejemplo, en mi hospital al menos ya haces un contrato antes de entrar de todo lo que tú hablas en redes. Entonces, sí es súper importante, creo que me faltó eso. Sí, pues qué chido, pues sácate tú así como que con el bisturí de que ya, pero las personas, no sé, sobre todo fuera del ámbito médico, son muy...
susceptibles.
No, o sea, son como muy... ¿Cómo te diré? pues no criticones, pero, o sea, sí son criticones, pero una palabra peor no encuentro, pero de repente es así como de que tú te tomas así tu fotito de que con un bebé y es así de que, ¡ay! Mala praxis, y de que es que seguro la mamá ni sabía.
Atacados.
Y ajá, o sea, son súper así, y tú de que, y que no, si es un lugar súper estéril porque hay un teléfono, y tú así de que, o sea, no manches, relájate, fue un parto y el parto ni siquiera es estéril, o sea, es como de que... Pero la gente no sabe eso y te atacan duro, te atacan fuerte y de repente sí puede llegar a afectarte, sobre todo lo que publicas. Yo he tenido gente que le fue mal y que tienen extrañamientos o que tienen sanciones por lo que publican. Entonces, sobre todo que sean cosas de que, no sé, una tomografía que tenga el nombre de la paciente o algo quirúrgico, te pueden hasta correr. Entonces, aguas con lo que publican.
Muy cuidadosos con lo que suben a sus redes sociales.
Sí.
Mejor pongan cosas como, escuchen este podcast.
Ajá, sí. Mejor escuchen fuera batas o algo así, pero sí, sí.
O tengan usuario anónimo, o sea, no usen sus nombres.
Ay, pero es que está bien chafa, no, porque está súper despersonalizado. Sí.
Pero pues, no sé.
Sí. Bueno, sí, eso es porque a mí me gusta mucho mi carita. Me gusta.
¿Cómo desaprovechar todo este talento que Dios me dio?
No, no es cierto, amigos. No soy tan vanidosa como parece en este podcast.
Dudo.
Pero sí.
Dudo.
No, pero muchas gracias por invitarme, de verdad, por darme la oportunidad. Y pues no sé, les deseo mucha suerte en lo que vayan a hacer después de esto. Si quieren hacer residencia, pues escuchen de nuevo este podcast. Y si no, pues qué chido que se estén dando la oportunidad de hacer algo más. Siempre busquen hacer algo más.
Muchas gracias a ti por venir y por todo lo que nos compartiste, la verdad. Me la pasé muy bien.
Ya, yo también.
La pasamos muy bien. Y pues, gracias. ¿Nos puedes decir en dónde? Digo, Fer ya es una celebridad, ¿no?
No.
De la medicina ya es una celebridad, pero de todos modos, para alguien que esté perdido por ahí, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar?
Sí, me pueden encontrar en Twitter. Y en Twitter. Y en Instagram, no tengo Facebook, pero estoy como Fer-G-I-O, como de Gine y Obste.
Okay.
Así me pueden encontrar. O sea, la verdad es que sí contesto. Sí contesto sus mensajes.
¿Sí le hago caso a los fans?
No, no es cierto. Ya ahorita ya no soy Twitstar, pero
pronto
volveré. Y sí. Disfruten y sean una persona cool y no se despersonalicen por lo que son, pero también estudien. Por favor. Y ya.
Todo lo que dijo Fer, por dos.
Y pues por tres.
Sí. Cuídense mucho y así. Vacúnense, si pueden.
Sí.
¿Ya se vacunaron?
Ya.
Ay, qué bueno.
Sí.
Por eso estamos así.
Así es. Todo así es.
Sí, cuídense mucho.
Sí. Bye.
Nos vemos.
Bye, adiós.
Adiós.
Es mío.